por esta mesa de trabajo de Señal de la Mañana y es un gusto saludar a esta hora al director de la Unidad de Alimentos para Aprender, Luis Fernando Correa. Director, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juan Carlos, un saludo especial a usted y a todos los que aquí nos oyen y nos ven.
Bueno, usted nos visita hoy porque ustedes desde la Unidad de Alimentos para Aprender están haciendo un llamado a los gobernadores, a los alcaldes, para que esos planes de alimentación escolar, que suelen tener a veces retrasos en empezarse a aplicar, pues se apliquen de manera oportuna, efectiva, a partir del año 2024. Cuéntanos un poco más de ese llamado que están haciendo.
Bueno, acabamos de despedir una circular, la número 6, de la Unidad Administrativa de Alimentos para Aprender, con varios propósitos, pero el más importante, usted bien lo resume, Juan Carlos. El 2024 debe arrancar con un calendario académico al finales de febrero, de enero, perdón, y comienzos de febrero en general. Cada una de las entidades territoriales certificadas en educación tiene una fecha determinada, pero a ese día los niños y las niñas del sector oficial deben iniciar ese calendario el 2024 con el programa de alimentación escolar funcionando. Para hacerlo, y con el cambio de administración además del 1 de enero del 2024, los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, para hacerlo a tiempo, la única posibilidad que tenemos es que los actuales gobernadores y alcaldes que operan el programa inicien, inclusive debieron haber iniciado, ya muchos lo hicieron además, desde el mes de agosto, todos los trámites de tipo administrativo, de tipo financiero, de gestión, de tal manera que el año entrante, insisto en ello, puedan comenzar a tiempo. Este año, por ejemplo, 81 lo lograron, de las 97, hemos ido mejorando, pero el total de las entidades deben hacerlo, y lo único es que la única manera que resulta posible realmente es que empecemos a trabajar juntos ya para lograr este propósito.
Director, ¿cuáles fueron esas entidades que tuvieron problemas, por ejemplo, este año, que no arrancaron a tiempo?
Bueno, fueron varias, como te mencionaba, fueron 16 entidades que tuvieron dificultades. En general, tienen que ver con trámites. Se cayó una licitación pública. En el caso, por ejemplo, del departamento de Magdalena, ellos iniciaron a tiempo, pero tuvieron que suspender. Ellos lograron avanzar con un contrato hasta el mes de marzo. Yo creo que lo que hay que llamar la atención hoy a todos es en la planeación necesaria para que arranquen, no se suspendan. El departamento del Chocó, por ejemplo, adelanta 29 convenios con los alcaldes, no todos lograron estar a tiempo y algunos de estos niños y niñas no lograron comenzar este año. Pero comparado con años anteriores fue un gran avance, pero queremos que el 2024, que además tiene nuevas administraciones, quizás nuevos líderes en el programa de alimentación, nuevos secretarios de educación o secretarias de educación, esto puede ser mucho más retador. Por eso el llamado que hemos hecho a través de esta circular, y además acompañado siempre con un buen propósito preventivo de la Procuraduría General de la Nación y la misma Contraloría, que conocen de la circular.
Claro, doctor Correa, porque usted toca un tema importante. Vienen definiciones, elecciones locales, regionales, y hay cambio de alcaldes, de gobernadores. Entonces esos procesos prácticamente los tienen que dejar estructurados los actuales alcaldes, gobernadores.
Tal cual. O sea, ningún alcalde o gobernador que empiece el 1 de enero logre arrancar 3 semanas después semejante esfuerzo logístico de operación. Atendemos en promedio 5.800.000 niños cada año, todos los días. Si no se planea desde antes, si no tenemos las herramientas administrativas legales o los contratos o las vigencias futuras disponibles, va a ser bien difícil. Pero además, algo importante, hay una ley recientemente expedida por el Congreso de la República que faculta, que da herramientas, que dispone de toda una un arsenal jurídico que les permite a los actuales mandatarios, mandatarias, adelantar el proceso de tal manera que arranca tiempo y ya las nuevas administraciones irán mirando cómo mejorar, ajustar o desarrollar ya en el futuro el programa de alimentación.
Director, ¿ya comenzaron esos procesos entonces para la vigencia del próximo año? Y si es así, ¿cómo va? ¿Cómo han avanzado? Hay algunas regionales que a lo mejor están atrasadas para poder llevarle a los niños el próximo año, asegurarles que van a tener ese alimento en su mesa.
Yo creo que son buenas las noticias, por eso estamos con todo entusiasmo acompañando a las entidades. Parte de los lineamientos que tiene la Unidad de Alimentos para Aprender para este propósito está relacionada con convocar un consejo que tiene cada territorio para identificar una agenda concreta de gestión para el programa. de esas 97 ya 45 citaron el consejo, ya tienen un plan de trabajo, algo, el 19 más ya lo tienen programado, y el resto, la diferencia, no tenemos todavía la información precisa, pero seguramente están, como ya he mencionado, trabajando en ello. Pero no se puede perder un solo día ni una sola hora, porque hay procesos administrativos, el cambio de administraciones nos limita un poco la gestión, hay que llevar en algunos casos a los consejos y a las asambleas trámites de vigencias futuras excepcionales, hay que garantizar los recursos, hay que disponer de los presupuestos para avanzar, hay que hacer algo muy importante que también, que tal vez en algunos casos afectó la operación misma, es un muy buen estudio de costos que nos garantice que realmente el programa esté disponible como queremos todos en enero o principios de febrero del año entrante.
Y es que, por ejemplo, también hay que hacer contratación de equipos que se pongan a cargo de todos estos planes. Esos procesos también ustedes están haciendo recomendaciones particulares a las entidades territoriales.
Tal cual, hay uno de los puntos que en los que hemos llamado la atención es que esto solo no avanza. Los secretarios, las secretarias de educación que en general operan el programa de alimentación escolar, siempre además de esto tienen muchas otras responsabilidades. En general, inclusive con financiación de la nación, hay equipos del programa de alimentación escolar que deben estar o contratados o vinculados a las plantas, de tal manera que todo este proceso, que no es simple, pero que estamos acompañando, pueda a llevarse a buen término. Desde luego que sí, necesitamos la gente contratada, la gente disponible y trabajando 24 horas para lograrlo.
¿Y cómo blindar realmente el plan de alimentación escolar para que no sigamos reportando esas noticias de casos de presunta corrupción en una cosa tan importante como lo de la comida para nuestros niños?
Usted bien lo señala, con alguna frecuencia nosotros visitamos entidades educativas, trabajamos con los niños, lo que allí se está ofreciendo. Justo hoy estamos con la secretaria de Educación de Facatativá visitando algunas de las entidades de educación que prestan el servicio, en el propósito que ellos tienen de ampliar cobertura. Como ya habíamos mencionado, en promedio son 5.800.000 niños y niñas, adolescentes, jóvenes que atienden el programa. Es una logística gigante, atendemos en 43.000 sedes educativas de todo el país, es como el 70% de ellas, Juan, son sedes rurales. Tener ojos en esos sitios todos los días y todas las horas no resulta posible si no es a través del esfuerzo y acompañamiento de los padres de familia, de un actor muy importante aquí que son los maestros y las maestras del país. Todos tenemos que sumar, obviamente tenemos pues estrategias, sistemas de información, las autoridades de control y vigilantes, pero son los mismos niños, los padres organizados en comités o los docentes los que nos deben dar alguna línea en relación con lo que usted menciona, y que no es en ningún, que es absolutamente deplorable, y es que se vaya a perder alguno de esos complementos por temas de corrupción o por una mala gestión.
Finalmente, los programas de alimentación escolar para los pueblos indígenas, ¿cómo se va a hacer todo ese manejo, director?
Acabamos de hacer hace pocas semanas una presentación en la región. En Latinoamérica, Colombia es de los pocos países que tienen unos lineamientos específicos para que las comunidades indígenas puedan operar el programa de alimentación escolar con base en su cosmovisión, la manera de ver la vida y las cosas, pero además usando sus propios sabores, alimentos, lo que tienen allí alrededor disponible. Eso dentro de los lineamientos está claro, y en la circular lo mencionamos, hay que concertar con las entidades y las autoridades indígenas de tal manera que ese programa del año 2024 cumpla con unos lineamientos específicos. Solo le menciono algunos casos. El total de la operación con las comunidades indígenas Wayuu, que estamos llegando ya al 100% antes de acabar el año de cobertura, las atienden ellos mismos a través de sus organizaciones. El Consejo Regional Indígena del Cauca opera el programa de alimentación para sus niños y niñas, y es un modelo en la región y en el país. Yo creo que lo hacen y lo harán muy bien. Nos faltan todavía algunas comunidades para ir avanzando en este propósito importante de hacer un programa de alimentación diferencial para estas comunidades.
Pues, doctor Correa, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana aquí en Señal de la Mañana. Lo han escuchado en 68 frecuencias de radio en todo el país y lo ha seguido también por el canal institucional.
Un saludo a todos y de nuevo gracias por este espacio, y yo creo que el propósito es común y vamos a lograrlo.
Es el director de la Unidad de Alimentos para Aprender, Luis Fernando Correa, que pasaba aquí por Señal de la Mañana. Son las 6:57.